Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna. Se enciende La Linterna, hoy Linterna Intermitente, porque es tarde de tiempo de juego y de Champions, entre las 8 y cuarto y las 11. Las calles de toda Venezuela, sobre todo las de Caracas, la capital, lloran al caudillo Hugo Chávez. Miles de personas acompañan el féretro del presidente fallecido hasta la Academia Militar. Allí van a tener lugar las honras fúnebres por el jefe de Estado fallecido. Los actos fúnebres concluyen el viernes, 3 días, con el funeral de Estado. Última hora, enviada especial a Caracas de la cadena COPE, Jacobo García.
Ahora mismo el cortejo avanza lentamente entre la marea roja que acompaña al féretro que va envuelto en la bandera venezolana. Y a la cabeza del mismo Nicolás Maduro, el resto de ministros y Evo Morales, que recorren a pie el camino que hay entre el hospital y la Academia Militar, donde estará el ataúd los próximos días. Y a cada lado de las principales avenidas, miles de personas guardan silencio, lloran o se expresan como esta mujer. Pero mientras medio país llora, otro medio aguarda con incertidumbre y los comercios medio cerrados a que termine el duelo. El ejército sigue desplegado en las calles en medio de un clima extraño por momentos tenso.
¿Quién va a ocupar el sitio del caudillo? El vicepresidente Nicolás Maduro ha asumido el poder. La Constitución prevé que sea el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, quien tome las riendas y convoque elecciones en menos de 30 días. Como ven, de momento, la ley no se cumple. España y la Unión Europea esperan una transición pacífica en Venezuela. José Manuel García Margallo es nuestro ministro de Asuntos Exteriores.
Esperar que la transición se haga con tranquilidad, serenidad y paz. Las noticias que me llegan de nuestro embajador en Caracas es que la situación es tranquila y esperamos que eso continúe así y se cumplan los preceptos constitucionales.
Con la muerte de Chávez se abre un periodo de incertidumbre. Las empresas españolas en tierras venezolanas están a la expectativa. También parece estarlo el mercado del petróleo, que por el momento no ha reaccionado. Joaquín Bismanos.
Venezuela es sinónimo de petróleo, es el sustento del país. Sin embargo, el mercado del crudo se ha encogido de hombros ante la muerte de Hugo Chávez. No ha reaccionado. También esperan acontecimientos las empresas españolas con intereses en la zona. Daniel Pingarrón es estratega de IG.
En estos momentos no parece que haya demasiado temor en la cotización de las empresas españolas con mayor exposición a Venezuela de que pueda ocurrir algo. Esto no quita que pueda haber sorpresas.
Sorpresas como la del 8 de febrero cuando Venezuela devaluó el bolívar con un fuerte impacto en las cuentas de Telefónica, Mapfre o BBVA que controla allí el Banco Provincial. A pesar de que la relación entre Chávez y las empresas españolas ha estado llena de episodios de tensión, solo el Santander tuvo que vender su filial.
El Partido Popular ha dado hoy el paso al frente judicial en el caso Bárcenas. El Partido Popular ha demandado a su tesorero por ver dañado su derecho al honor y al diario El País por publicar los cuadernos con la presunta contabilidad B del partido y al tesorero Luis Bárcenas como presunto autor de esos papeles. A esta demanda colectiva se suman las presentadas a título individual por Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato. Coincidiendo con el caso Bárcenas, el barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, la empresa del Estado que hace encuestas del mes de febrero, refleja que la corrupción es el segundo problema de los españoles, Ricardo Rodríguez.
La España retratada en el barómetro del CIS convierte la corrupción en el segundo problema ciudadano. La inquietud de los encuestados por esta lacra se duplica y pasa del 18 al 40% en apenas un mes. 22 puntos de diferencia en plena vorágine de casos como el de Luis Bárcenas, Iñaki Urdangarín o el del espionaje político. Un problema solo supera por el paro, que se mantiene en niveles del 80%, pero por delante de la situación económica, que ocupa el tercer puesto de las preocupaciones para un 35,5%, y la clase política el cuarto para un 33%. En consonancia, el 86% de los españoles considera la situación política mala o muy mala y la esperanza de mejorar resulta pésima. En opinión del 78%, no tiene visos de cambiar, al menos a lo largo de 2013.
El PSOE y el Partido Socialista de Cataluña están muy lejos de solucionar la crisis, la mayor en 35 años. Siguen los contactos, pero en la distancia, para redefinir las relaciones tras la ruptura de la disciplina de voto por parte de los diputados catalanes que apoyaron la resolución de independencia presentada por Convergencia y Unió y que fue rechazada por el Congreso, Susana Moneo.
PSC y PSOE siguen muy alejados, según reconocen fuentes de la dirección a la cadena COPE, y por ello la primera reunión se va a retrasar hasta la semana que viene. No hay avances en las conversaciones entre Valenciano y Balmón. Pere Navarro sigue en su posición de desafío. Hoy en la COPE, Bono le pedía prudencia y le desacreditaba de esta manera.
Navarro es un señor que debería ser más prudente, porque de cada 100 catalanes que votan, al PSC le han votado, cuando él ha sido su cabeza visible, 14. 14 de cada 100. Nunca hemos estado tan mal en Cataluña.
PSC y PSOE quieren acordar el desarrollo del Estado federal y la reforma de la Constitución. También la creación de un órgano que obligue al PSC, esa es la intención de Ferraz, a acordar con el PSOE todos los asuntos nacionales.
Discrepancias, como lo podía ser de otra manera, entre el ministro de Interior y la consejera vasca de Interior sobre la exigencia del gobierno nacionalista de Urkullu de replegar a la policía y a la Guardia Civil del País Vasco. Por cierto, lo que siempre exigía la banda terrorista ETA. Informa Juan Fernando Baño.
Ha sido el primer encuentro entre el ministro y la consejera. Ambos piden discreción para seguir trabajando por la paz. El ministro vuelve a pedir a ETA su disolución, lo que facilitaría, dice, la reinserción de sus presos. A todo esto, el gobierno vasco quiere reducir el número de policías y guardias civiles en esa comunidad, una petición que también ha hecho recientemente ETA. El gobierno se niega. Consejera Estefanía Beltrán de Heredia y ministro Jorge Fernández Díaz.
Que las propias fuerzas de seguridad del Estado tuvieron un despliegue excepcional en base a esa lucha antiterrorista. Cambiada la situación o modificada la situación, lógicamente también hay que modificar el número de efectivos y por una cuestión de optimización de recursos.
En ningún caso, pues yo he hablado de repliegue, ni desde luego estamos planteando repliegue desde el Gobierno de España de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco.
Ministro y consejera han acordado convocar la Junta de Seguridad para abordar este y otros asuntos.
Segunda semana de paros en Iberia. Ya conocemos la propuesta del mediador, la alternativa al despido de 3.800 personas. Despido previsto en el plan de reestructuración, Carmen Lavallén.
La propuesta del mediador, sobre la que este miércoles reflexionan patronal y sindicatos, plantea, según ha podido saber la COPE, la salida de al menos 3.141 trabajadores con el ERE actualmente vigente en Iberia y no la reforma laboral. Rebajas salariales también para los que se quedan, del 14% para pilotos y tripulantes de cabina y del 7% para el personal de tierra. Manuel Atienza es portavoz de UGT.
Es estudiable, es una propuesta que hay que estudiar. Es una propuesta integral y como tal hay que estudiarla.
Si mañana a las 10 dicen sí a la propuesta, los sindicatos desconvocarán de forma inmediata las jornadas de huelga planteadas y la dirección paralizará con la misma urgencia y de forma definitiva la tramitación del expediente de regulación de empleo del 12 de febrero y el descuelgue de los convenios del 1 de marzo.
Y hablamos del Rey, que está bien, ha seguido recibiendo visitas y también visitas institucionales y de familia. Después del susto de esta mañana, que hemos contado en primicia a la cadena COPE cuando se ha desatado un incendio por la explosión accidental de 3 bombonas de oxígeno. Vamos con la última hora en la Clínica La Milagrosa de Madrid. Elsa González.
Bueno, la tarde está siendo nutrida en visitas al Rey. El primero en llegar ha sido Jesús Posada, el presidente del Congreso, quien ha encontrado al Rey con muy buen aspecto, nos ha dicho. A continuación ha llegado la Reina y de nuevo instituciones, el presidente del Supremo, del Senado, la defensora del pueblo, y hace unos minutos han entrado los príncipes de Asturias con sus hijas. Este mediodía el líder de la oposición, Rubalcaba, permaneció una hora con el Rey. Hablaron fundamentalmente de Venezuela, sin despreciar los comentarios del partido de anoche. Visitas en una jornada que, como decíais, se inició accidentada tras el incidente a causa que ocasionó la explosión de unas botellas de oxígeno. El Rey, según el parte médico, evoluciona bien y sigue la rehabilitación.
En cuanto a la crónica internacional, además de Venezuela, ¿qué más pasa, Manuel Ángel Gómez?
Pues que ya son 1 millón los sirios que han huido de la guerra civil en su país, según la ONU. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores británico, William Hague, ha anunciado que su gobierno va a entregar blindados a los rebeldes sirios.
The assistance we give must be very carefully thought out.
No obstante, ha dicho Haig que hay que pensarse muy bien y supervisar el suministro de armas a los rebeldes en Siria. Un soldado francés ha muerto hoy en Mali, el cuarto desde que comenzara Francia su operación militar en esa nación africana. En Rusia, un bailarín del Bolshoi ha confesado que fue él quien atacó con ácido al director artístico de la compañía de ballet. Y la Comisión Europea ha impuesto una multa de 561 millones de euros a la empresa Microsoft por incumplir sus compromisos.
Estamos en la hora de vuelta a casa, al final de este día. Vamos a conectar, como hacemos siempre hasta ahora, con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las carreteras, cómo está la circulación. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid y retenciones en la M40 entre los recintos feriales y las inmediaciones de Coslada y entre la conexión con la autovía de Colmenar y los túneles del Pardo circulando en sentido sur. Hay tráfico lento también en estos momentos en la carretera de Barcelona, en San Fernando de Henares o en la A5 a la altura de Alcorcón. Se van a encontrar también con dificultades en Cuenca, en la A3, en las inmediaciones de Trancón, está cortado cortado parte del arcén derecho y el carril derecho circulando en sentido Madrid como consecuencia de un accidente. Ténganlo muy presente si van a transitar por este punto. Hay dificultades en Sevilla, la S30 en el kilómetro 19 se ha producido la avería de un vehículo que está dificultando la circulación. En Barcelona también estamos en plena hora punta y retenciones en la AP2 a la altura del Papiol, en la AB10 y la AB20 en la ciudad condal, en la C17 en Montcada y Reixac, en la C32 en Esplugas, en la C58 en San Quirze del Vallès y en la zona de Montcada y Reixac. En Girona está cortada la Nacional 2, una jornada más en la zona de Báscara como consecuencia de una manifestación, aunque hay desvíos debidamente señalizados. Mucha prudencia en estos puntos.
El tiempo para lo que queda de este día con Montes Belén.
Esta noche la lluvia remitirá prácticamente en todo el país, salvo en Galicia, Extremadura, Comunidad de Madrid y Andalucía, donde los chubascos no darán tregua en toda la noche. Las temperaturas subirán ligeramente en todo el país. Los valores más bajos serán en zonas del interior, pero no bajarán de los 7 grados.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 14 grados marca el termómetro en la puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, en la M30 retenciones desde el nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas y desde la avenida de la Ilustración a San Pol de Mar en sentido contrario por un accidente que complica la circulación. En el interior, tráfico muy lento en la Gran Vía, sentido Plaza España, en la zona de Génova y en Colón. Un peligroso delincuente ha escapado en los juzgados de Plaza de Castilla y ha agredido al juez del caso Madrid Arena. El detenido arrojó al magistrado al suelo, le agarró por el cuello y después le estuvo dando golpes en la cabeza contra la pared. Pese a todo, Palop se encuentra bien y el delincuente ha sido detenido. Además, sepan que Ana Botella será mañana entrevistada en Así son las mañanas por Ernesto Saez de Buruaga. A mediodía presentará 2020 por 2020 la campaña que alía emprendedores en la candidatura olímpica y por su parte Ignacio González reúne a más de 150 mujeres madrileñas políticas para que conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Sigue encendida la linterna en COPE.
También contamos la última hora del deporte, pero en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ana Botella, alcaldesa de Madrid, estará con nosotros este jueves aquí en la mañana de la COPE. Soy Ernesto Saez de Buruaga. Nos citamos a partir de las 6 con la actualidad y sus protagonistas.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Amada moto, te escribo esta carta desesperado. La libertad sobre tus dos ruedas o aparcar fácil ya no es suficiente. Hace tiempo que me falta algo. Me falta el dinero. ¿Por qué cuesta tanto asegurarte? ¿Podrías bajarlo un poco?
No se lo pidas a tu moto. Pídeselo a Línea Directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de renovación de tu moto. Garantizado. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Lo mejor de ser abogada de Legalitas. Saber que mis clientes están satisfechos. Como Ana, conseguí que la readmitieran en su empresa. No fue fácil, pero ahora tiene claro que puede contar con nosotros. Y eso se agradece.
En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-97. 500. Legalitas 902 900 500.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo, con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
El disco de COPE ya está en tu tienda de discos.
Tiene muy buena pinta.
El disco de COPE ya está en iTunes.
El disco de COPE, buena recopilación.
55 canciones reunidas en 3 CDs. 55 canciones que ya son clásicos del rock y del pop de aquí y de fuera.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
A ver, Fouto.
Hola, Juan Pablo, ¿qué
¿por
tal?
Dónde empiezas hoy? ¿Por lo de ayer o por lo de hoy?
Bueno, pues por un poco de todo, ¿no?
Ah, sí, ya
a
me
ver,
lo temía.
A ver si corre hoy el Valencia la misma suerte que el Real Madrid ayer, porque fíjate...
¿Pita el turco o no?
No, hoy pita un serbio, Miroslav.
¿Por qué no
Matic
puede pitar el turco como ayer, hombre?
No puede pitar porque no se hemos pitado dos partidos seguidos.
Vaya por Dios.
Tampoco estuvo tan mala, ¿que no?
No, no, por eso, que estuvo bien, estuvo adecuado en cada momento y, en fin, que le vendría muy bien al Valencia también, ¿no?
Se rumorea que Kakir podría pitar la final de Copa.
¿Kakir?
Sí, el turco de ayer podría pitar el Madrid-Atlético.
Y en el Bernabéu.
Pero no está confirmado todavía.
Entonces solo no nos presentamos. Si es en el Bernabéu y pita Kakir, no nos presentamos.
Escucha que bien lo pasamos ayer en tiempo de juego.
Bueno.
Modri deja el balón para Ramos. Fíjate dónde están metidos. Hay que chutar.
¡Abre la banda!
¡Abre la Modri! ¡Chuta Modri! ¡Al palo! ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Mira Higuaín dentro del área, que la corre Higuaín. La deja para Ozil. Ozil para Higuaín, chute Higuaín. ¡Fuera! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol del bicho!
Los goles del Madrid ayer en Old Trafford. Nos marchamos ahora a París. Nueve menos cuarto de la noche en Francia, París Saint-Germain, Valencia, en Mestalla en la ida, 1-2, por tanto, mal resultado, hay que remontar. Pita, como ya hemos dicho, el serbio Matic, Parque de los Príncipes, París, Hugo Ballester, tenemos ya 11 del equipo de Valverde, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Fouto, desde el Parque de los Príncipes, donde en menos de hora y media va a arrancar el París Saint-Germain, Valencia, el equipo de Ernesto Valverde, que acaba de llegar en estos precisos instantes al escenario del choque, sin 11 confirmado, con dudas en el centro del campo y con defensa de circunstancias en el rival del Paris Saint-Germain. Ancelotti no cuenta con Ibrahimovic ni Menez, y vuelve Thiago Silva y Beckham podría actuar de titular en el centro.
¿Qué rival, Fernando Evangelio, le espera hoy al Valencia?
Bueno, lo que decía Hugo es que Beckham puede jugar en el mediocentro con Matuidi porque Berratti también está sancionado. Parece que Gameiro es el recambio natural de Ibra. Parece que Thiago Silva, que lleva dos meses sin jugar por lesión, va a reaparecer. Vamos a ver cómo está el central del equipo francés. Y es un rival duro, como dijimos en la ida, a pesar de las bajas, a pesar de las rotaciones, el PSG es un rival difícil.
César Sánchez, nuestro porterazo, va a comentar el partido en tiempo de juego a partir de las 8:15. César, ¿tú crees que el Valencia puede remontar hoy?
Bueno, pues yo creo que no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de soñar, y la Champions y el himno y todo lo que significa cuando uno está preparándose para afrontar un partido así, hay que soñar con que es posible. Esperemos que el Valencia salga bien, que tenga oportunidades en los primeros minutos, sobre todo, que es importante para meter un poquito de miedo en el cuerpo al Paris Saint-Germain, haga un buen partido, y sobre todo me da la sensación de que es una cuestión del conjunto, no solo de las individualidades, que evidentemente el Paris Saint-Germain tiene más y mejor, pero sí que si el Valencia es capaz de plantarse en el Parque de los Príncipes como un conjunto serio, como un conjunto equilibrado y con ocasiones, pues ¿por qué no vamos a creer?
Bueno, pues creemos. Gracias, César. Rubén Martín va a narrar el partido para todos los oyentes de la cadena COPE de Tiempo de Juego. Rubén, ¿qué ambiente le espera al Valencia?
Muy buenas tardes, gran ambiente. Se van a llenar los 45.000 asientos que ha dispuesto la UEFA de los que va a tener hoy el Parque de los Príncipes en el instante en el que está entrando David Beckham al vestuario del Paris Saint-Germain. Ya había gente desde hace una hora en la entrada de este Parque de los Príncipes, donde recordemos que el Paris Saint-Germain no pierde en competición europea desde el año 2006.
Bueno, a esa hora también en Francia, ese Paris Saint-Germain-Valencia, y también a esa hora en Turín, en Italia, Juve-Celtic. ¿Qué contamos de este partido, Evangelio?
Sí, la otra eliminatoria de hoy bastante sentenciada, porque los italianos ya ganaron en Celtic Park por 3-0. Eso quiere decir que le va a permitir a Antonio Conte hacer algunas rotaciones. No hay que decir que la Juve está prácticamente ya metida en cuartos de final.
Bueno, esos dos partidos los contamos a partir de las 8:15 con Paco González y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego. Suerte para el Valencia y mañana también suerte para el Levante. Único representante español en la UEFA Europa League. Mañana arrancan los octavos de final, partido de ida a las 9:05 en el Ciudad de Valencia, Levante, Rubín Kazán. Última hora, Pedro Zamora.
El Levante empieza ahora el entrenamiento oficial en el Ciudad de Valencia. Antes lo hizo el Rubín Kazán. El equipo ruso llega sin César Navas sancionado y con Salomón Rondón como estrella. En el Levante, Lel está casi descartado por unas anginas Y Juan Ignacio Martínez acaba de confirmar que Ova Martins está listo para jugar. El culebrón Martins y su frustrado traspaso a la Liga de Estados Unidos ha monopolizado la rueda de prensa hasta tal punto que Barquero, que acompañaba a su entrenador, ha dado este golpe encima de la mesa.
Creo que solo he oído una pregunta de fútbol y muchas de Ova. Y creo que ya llevamos hablando una semana de Ova y que mañana hay un partido muy importante como para solo hablar de Ova.
Mañana lo contaremos en COPE Valencia y en aplicaciones, teléfonos móviles y la aplicación de Tiempo de Juego.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Suerte como le ocurrió ayer al Real Madrid, que ganó en Manchester 1-2 y ya está en cuartos de final, con dos nombres propios en el día después, Miguel Ángel Díaz, Di María y Marcelo.
Sí, mañana va a ser sometido el argentino a una resonancia magnética. En principio padece una rotura fibrilar en los isquios de la pierna izquierda y al menos va a estar de baja 2 semanas. Eso sí, podrá estar en la eliminatoria de cuartos. Por otra parte, según nuestros compañeros de LAS, la semana pasada Marcelo, al salir de Valdebebas, se saltó un cedampaso y fue detenido por la policía. Le pidió el carnet de conducir, no lo llevaba porque parece que desde hace tiempo había perdido todos los puntos.
Cosas de Marcelo. Hoy en Barcelona ha hablado Leo Messi. ¿Qué dice Manolo Oliveros del partido del Real Madrid ayer?
Pues hoy desde el vestuario del Barça, en efecto, Leo Messi, en una jornada con comida de hermandad y Xavi textualmente, seria duda para Milán, Leo Messi vio fuerte ayer al Real Madrid.
Lo vi y nada, demuestra lo fuerte que está el Madrid en este último tiempo, ganándonos nosotros en Copa, en Liga, ahora metiéndose en cuarto. Sabíamos que cualquiera de los dos que pasase iba a ser candidato a ganar la Champions por la plantilla que tienen los dos equipos y bueno, era una eliminatoria muy pareja y pasó al Real Madrid.
Por cierto, que la eliminatoria de ayer, la UEFA ha abierto expediente a los jugadores del Manchester por su actuación con el árbitro Kakir y va a multar a los jugadores y a Ferguson por no comparecer ante los medios de comunicación. Hablando de sanciones, hoy hemos conocido la del portero del Barça, Víctor Valdés, por su actuación el otro día con Pérez Lasa en el Real Madrid-Barça. ¿Cuántos partidos le han caído, Luis Munilla?
Cuatro partidos, por decirle a Pérez Lasa al final del Clásico. Os habéis cagado, no tienes vergüenza. El comité considera que no tienes vergüenza, no es tan grave como decir sin vergüenza, pero sin embargo considera injuria y por lo tanto falta grave lo de decir os habéis cagado, de ahí los cuatro partidos.
¿Va a recurrir el Barça, Joan Bayori?
Sí, el Barça no está de acuerdo con la sanción impuesta a Valdés, esperaba que fuera de 2 partidos, máximo 3, pero no de 4, por lo que en los próximos días va a presentar recurso ante el comité de competición. Valdés se perdería 3 partidos de liga en el Camp Nou frente a Depor, Rayo y Mallorca, más el choque contra el Celta en Balaídos.
Además, los árbitros, Luis, denuncian a Piqué.
Sí, Piqué protestaba como Valdés el presunto penalti de Ramos Adriano y simuló ante el árbitro llevar las manos esposadas. Luego, además, en zona mixta llegó a decir que si un partido está igualado en el Bernabéu, acaba entrando el árbitro. Por eso el Comité Técnico de Árbitros ha decidido denunciarle ante competición, que tiene ahora la pelota en su tejado.
Más del Barça, Oliveros, además Messi, de hablar del Real Madrid, ha hablado de su estado de ánimo.
Sí, el estado de ánimo de Leo dice que no es triste, están dolidos eso sí por las derrotas, pero van a salir de esta.
Creo que yo no estoy triste, no sé quién. Después obviamente que estamos dolidos por la derrota y es evidente, no nos gusta perder y más cosas importantes como pasaron. Pero como te dije antes, vamos a levantar para intentar de salir de esta situación y viene un partido importante que creo que es un momento ideal para poder hacerlo.
El próximo rival del Barça es el colista, el Depor, Germán Navarro. Por allí, el próximo partido, ¿cómo se ve?
Bueno, escucha Valerón que es lo mejor. Para ellos el partido es un marrón. Lo importante, dice el flaco, lo de verdad viene luego.
Nuestro momento importante va a venir después y en esos partidos que van a ser pues clave ya para saber qué va a pasar en el futuro del equipo, ¿no?
Parece que el Depor no le da mucha importancia a ese partido. Noticia en el Atlético Madrid, la contamos ayer y hoy se ha confirmado e incluso se ha presentado esa renovación del Cholo Simeone, Antonio Ruiz.
Sí, flanqueado a la derecha por Enrique Cerezo, el presidente, y a la izquierda por el director deportivo José Luis Pérez Caminero, ha sido presentada esta mañana en la sala VIP del Estadio Vicente Calderón la renovación del Cholo Simeone y su equipo ayudantes hasta 2017. Ese mismo acto, el Cholo ponía de manifiesto un poco la razón por la que se hace un contrato de larga duración.
Esta renovación creo que es un éxito del club en cuanto a seguir construyendo lo que venimos trabajando desde hace un año y meses y nos genera equilibrio. Y a partir del equilibrio y la estabilidad, las instituciones crecen.
Y en el Sevilla el nombre propio, Oliva, es Beto.
Sí, porque el Sevilla ya tiene decidido ejercer la opción de compra sobre el guardameta portugués antes del 31 de mayo. Tiene que pagar 1.200.000 euros y además anoche quedó cerrada la ampliación de contrato del guardameta del filial Julián hasta 2016.
Dos últimas de fútbol. El Córdoba solicita a la Federación acoger la final de Copa del Rey y hoy ha presentado el Racing a su nuevo entrenador, Alejandro Menéndez. Fuera del fútbol, Operación Puerto, hoy segundo día de escucha, Luis.
Se han escuchado en la sala más grabaciones telefónicas a Eufemiano Fuentes. Como novedad, se deduce que el actual seleccionador de ciclismo en pista, José Antonio Escuredo, fue cliente suyo. Se escucha también a Santiago Botero preguntar por tratamientos o a Saiz Merino, Labarte y Yolanda Fuentes hablar de dinero y deudas. Incluso foto a Eufemiano saludando irónicamente a sus espías, puesto que ya intuía que tenía pinchado el teléfono.
Eso es lo mejor de todo, casi. Llama Mengual, por cierto, Albert Díez ha presentado hoy su libro. ¿Y qué ha dicho de Ana Tarrés?
Bueno, ha cargado contra Ana Tarrés. Recordemos que Mengual es asesora artística del equipo de Sincronizada. Hablabas del libro, sí, se ha presentado, autobiográfico, El agua o la vida, y ella ha aprovechado para resolver temas pendientes. Dice Mengual que tras su maternidad encontró un panorama muy distinto y ha culpado a Tarrés de su retirada al 2012.
Además, Jorge Velázquez, ¿qué contamos de ciclismo?
En la Trineo Adriático, el Omega Pharma ha ganado la contrarreloj por equipos y Marc Cavendish es el primer líder, segundo ha sido el Movistar, y en la París-Niza, la victoria en la tercera etapa ha sido para el estadounidense Talansky, que además es el nuevo líder.
Baloncesto, Rubén Parra.
El Valencia Basket juega en casa en poco más de una hora ante el Luis Kazán ruso en el partido de ida de los cuartos de final de la Eurocup. Ayer el Usue Bilbao perdió en Alemania con el Ulm por 85-81, así que tendrá que ganar de 5 la vuelta para pasar a las semifinales de la Eurocup. Precisamente, el conjunto bilbaíno es noticia porque ayer se hizo oficial que el próximo 6 de octubre recibirá a los filiales hacia 76ers en un partido amistoso de pretemporada.
Tenis, Ángel García.
Lo más destacado del torneo de Indian Wells, que empieza mañana, que Rafa Nadal podría verse en cuartos de final con Roger Federer y luego con David Ferrer en semifinal.
Fórmula 1, Carlos Miquel.
Está contento Luca de Montechemo, el presidente de Ferrari, de cómo están yendo las cosas al F138. Afirma que es como estaban, lo que esperaban, que va todo según lo previsto.
En la Sobal Balonmano, a las 8:45, La Rioja Octavio, partido de la jornada 21. Mucha suerte para el Valencia, Juan Pablo. A partir de las 8:15 lo contamos en tiempo de juego.
Mientras tanto, seguimos en la linterna de la cadena.